1:16 de esta tarde de un 8 de abril, que es el martes en el que en la SER abrimos debate político como cada mes. Lo hacemos con Juan Luis Sánchez y Muniain de UPN, con Ramón Alzorriz del Partido Socialista, con Laura Aznal de H. Bildu, con Pablo Azcona de Geroabay y con Irene Rollo del Partido Popular. Arratsaldeon, buenas tardes a todo el mundo. Y lo hacemos comenzando por un asunto que mañana va a ser noticia, porque mañana tenemos huelga en el sector público. Hubo una sensación de que podía haber algún cambio de postura con el anuncio que habían hecho ayer los sindicatos presentes en la mesa de la función pública de que iban a ofrecer una rueda de prensa para anunciar novedades, pero finalmente no las hubo y Ramón Ugarte habrá huelga.
Acusan al gobierno foral de vender humo, de no concretar medidas y de usar tácticas dilatorias. David Marca, Laín, Comisiones Obreras.
Llevamos 2 años con una parálisis total. Queremos que se siente, pero que se siente para avanzar y negociar. Basta ya de dilataciones y de dar respuestas que no van a ningún lugar hasta la fecha.
Aseguran que no ha habido avances reales en reivindicaciones como...
Una negociación de un estatuto. Queremos que se reviertan las privatizaciones, que las contrataciones y todos los procesos que se tengan que hacer a cabo en esta administración cuenten con la participación de la parte sindical. Queremos la retirada efectiva y real de la pretensión de crear una empresa pública para las nuevas contrataciones de Asunvidea.
Este miércoles convocan concentraciones en Pamplona y Tudela. También 2 marchas con concentración final en Pamplona por la mañana y por la tarde una manifestación en la capital navarra.
Estamos hablando de un sector que emplea unas 30.000 personas. Si fuese una empresa sería la mayor de Navarra, pero es la administración pública. El salario medio está en unos 2.400 euros mensuales netos, lo que llega a la libreta, cuando, por ejemplo, pues en la media de la comunidad está en unos 1.700. También hablan de carrera profesional, de maneras de cambiar esa retribución, teniendo en cuenta que actualmente las mejoras retributivas de la administración consisten en aguantar en un puesto del que no te pueden echar, porque los famosos quinquenios que se van acumulando sin necesidad de hacer ningún tipo de cambio de la actual legislación. En mitad de una negociación de un nuevo estatuto de la función pública por parte del Gobierno de Navarra, Irene Rollo, Partido Popular, ¿está justificada la medida de la huelga?
A ver, el problema creado lo ha creado y tiene la culpa claramente el Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra anunció, nada más entrar, que su prioridad iba a ser tener un nuevo estatuto. Si es una promesa totalmente incumplida, para empezar, y no puedes dar un caramelo y luego quitarlo. Y luego no puedes utilizar este tipo de medidas simplemente para hacer propaganda. Si tú te comprometes y es prioritario, tienes que actuar en consecuencia. Claro, en esta y con esta promesa, pues lo que han hecho los sindicatos, lo que han hecho los funcionarios, es tomar la palabra y decir que se avance. Que si es una promesa, que se cumpla. Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es que tenemos un gobierno débil, que los distintos grupos que conforman este gobierno pues tienen una visión muy distinta de lo que podría ser el estatuto. Por un lado, por otro lado, hay una ley de salud encima que lo que proponía en su momento era que los funcionarios del Servicio Navarro de Salud no fuesen, hasta ahora que han sido funcionarios, no fuesen funcionarios. Imagino que esa habrá sido otro de los debates. Y así una cantidad de problemas han ido surgiendo en el camino que hacen que ahora al gobierno lo que le interese es parar y vemos que no tiene voluntad de seguir adelante con este estatuto. Con lo cual, claro, ahora pues la otra parte pues lo que pide es que se avance.
Sí, yo creo que hacer esas afirmaciones cuando precisamente hace 15 días salió el gobierno manifestando su disposición a retomar el diálogo establecido con en la mesa sindical con los sindicatos de función pública, pues yo creo que es decir algo que nos ajusta a la realidad. O sea, ahora mismo es cuando precisamente se está haciendo un esfuerzo negociador en ese sentido y de ahí esperamos también evidentemente pues que haya resultados. El compromiso de los partidos, de los que sustentamos el gobierno, evidentemente es buscar una salida a un nuevo estatuto de función pública, está en el acuerdo programático. Sabemos que todas las medidas que están en el acuerdo programático requieren también, además, no solo de la voluntad de los que estamos en el gobierno, sino de otros agentes, en este caso los sindicatos, y también de mayorías en el arco parlamentario para llevar adelante algunas de las modificaciones que habrá que hacer. Y en este sentido, creo que estamos en un proceso de diálogo, evidentemente respetar el derecho a huelga y la posición, en este caso, de los sindicatos, pero vemos que el gobierno precisamente es cuando está ahora abordando el diálogo de nuevo de una forma más consistente.
Laura Aznal, IH Bildu.
Bueno, pues para empezar, todo nuestro respeto a la huelga, como no podía ser de otra manera, y yo no comparto que esta huelga sea debida única y exclusivamente a un problema sobre los avances en la negociación de un nuevo estatuto del personal, porque creo que, como hemos podido escuchar en el corte que nos habéis puesto, responde a una problemática mucho más amplia y que viene de muy lejos. Hay cuestiones, como digo, que vienen de lejos, como el rechazo firme a las privatizaciones de los servicios públicos, la reversión de alguna de estas privatizaciones que ya se ha hecho. Se hablaba de la creación de un ente público empresarial en Osasunbidea, que afortunadamente el Departamento de Salud ya ha aparcado esta idea, algo que desde el principio defendíamos en Euskal Herria Bildu. Se habla también de la carrera profesional para todo el personal funcionario. Se habla de una cuestión trascendental como es la disminución de la temporalidad hasta el 8%, un objetivo que se intenta alcanzar desde hace mucho tiempo, del dimensionamiento de las plantillas, de incrementos retributivos conforme al IPC. Se habla también de una actualización del convenio de personal que es que data del año 2003. O sea, esto se ha quedado totalmente desfasado. Y son cantidad de medidas que tienen que revertir todas ellas en un proceso negociador. Nosotros también pedimos al gobierno receptividad y proposición para negociar todas estas cuestiones, porque sin duda la administración tiene que dar unos servicios eficaces en favor de toda la ciudadanía, pero también que tengan un personal que esté motivado y que esté comprometido.
Ramón Azorriz.
Bueno, nosotros siempre respetamos las decisiones de la clase trabajadora, de este caso de una huelga, pero no entendemos que en estos momentos sea lo que corresponde, después de lo que voy a contar ahora, de la situación, de cómo hemos avanzado durante esta legislatura en cuestiones de función pública que también reivindicaban. Lo primero, nos hemos sentado a hablar, se ha sentado el gobierno a hablar para dialogar y negociar un nuevo estatuto de la función pública, que es lo que querían. Lo segundo, se ha revertido y se ha suprimido el deseo que tenía, en este caso el Departamento de Salud, para una mejor calidad en el servicio del ente empresarial de salud, que era algo que reivindicaban. Y luego la situación actual que tenemos, 3.500 funcionarios estabilizados en 2024 y cerca de 4.000 plazas más convocadas esta legislatura para reducir la temporalidad. Hemos pasado de un 43% a un 16% de temporalidad. De un 43% a un 16%. Se ha mejorado la protección para las mujeres que han tenido violencia de género. Ahora tienen prioridad para elegir destino y también un cupo reservado para los empleos temporales. Se ha reconocido las mejoras retributivas a policía foral y se ha incrementado en 100 efectivos la policía foral hasta 1.200. Se ha extendido la carrera profesional para todo el personal sanitario. Se ha reducido, como he dicho, la temporalidad al 16%, se ha subido la productividad a los bomberos, se ha reconocido a todo el personal de Hacienda esta productividad, se ha reconocido el permiso parental de 8 semanas de conciliación que ha aprobado el gobierno de España y los permisos a familias monoparentales o para cuidar de niñas con cáncer o enfermedades graves. Todo esto en esta legislatura, pero es que desde que empezó el gobierno de Chivite se ha fortalecido la administración con 6.000 efectivos más, especialmente en salud y en educación, que en el COVID se contrataron y que no se han despedido. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que este gobierno progresista, instado por los grupos que sustentan al gobierno y por EH Bildu en los presupuestos, ha mejorado las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias de nuestra comunidad. Y lo que ahora estamos diciendo es, sentémonos, sigamos avanzando con diálogo y con negociación, pero ojo, uno, con la premisa de las reivindicaciones que tienen los trabajadores, pero también con las reivindicaciones y las demandas que tienen los ciudadanos para mejorar ese servicio, porque también se tienen que poner encima de la mesa las necesidades y las reivindicaciones que tienen los ciudadanos para mejorar el servicio.
Juan Luis Sánchez Munia, en UPN.
Pues qué equivocados están absolutamente todos los sindicatos de la función pública, porque todos los sindicatos de la función pública se han puesto de acuerdo en plantar cara y hacer una huelga contra este gobierno. Probablemente no hayan leído el BON y el BOE como les acaban de recitar ahí en estos tres recientes minutos desde hace no sé cuántos años con todas estas medidas, pero en realidad yo creo que aquí pues hay un problema entre los sindicatos que representan a todos los sindicatos de la función pública y el gobierno de Navarra, y dicen no echaremos la culpa al gobierno de Navarra, no, es que esta huelga va principalmente contra el gobierno de Navarra. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente nosotros creemos que hay que modificar o hacer un nuevo estatuto de la función pública. ¿Por qué? Pues porque el vigente es del año 93. Entonces han pasado muchas cosas, han cambiado las circunstancias y yo creo pues que hay que actualizar ese estatuto de la función pública. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno de Navarra, este gobierno y sus socios, pues firmaron y les prometieron al inicio de la legislatura, diciendo, vamos a hacer un nuevo estatuto de la función pública. Han pasado 2 años y parece ser que todos los sindicatos han visto que el gobierno les va dando largas, les va dando largas, les va dando largas, y aquí no se mueve nada. Y eso es lo que están denunciando los sindicatos, básicamente. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues que el gobierno ha perdido, aquí y a nuestro juicio también en otros temas, ha perdido la credibilidad, que nadie les cree. Cuando digo nadie, es que toda la parte social que tienen enfrente, el sindicato de UGT, de Comisiones, de AFAPNA, de la de la, todos, todos dicen, no nos creemos, nos está mareando la perdiz porque nos prometieron un estatuto que no se está moviendo. Y efectivamente, pues entre tanto se han hecho muchas cosas. También han crecido 100 jefaturas. ¿Y qué están diciendo? Pues que en la renovación del estatuto pues se establezca la carrera profesional y otras cosas, como por ejemplo que el acceso a las jefaturas se haga de una forma objetiva, menos discrecional, que todo el mundo pueda comprobar por qué unos funcionarios pues progresan y avanzan en sus retribuciones o en sus reconocimientos. Bueno, lo que viene a ser las normas que rigen el estatuto, cualquier estatuto de los funcionarios. Y eso es lo que está ocurriendo, que no se está cumpliendo con lo que parece ser que se les ha prometido y les han pillado.
Debate parlamentario aquí en la cadena SER, 1:27. Por cierto, se puede intervenir si alguien quiere, eso sí, dentro de los límites del respeto, a través del 682-86-16-16. Lo decía Juan Luis, 1993, data, el último estatuto de la función pública. Fíjate,
como
dato, el Tour del año 93 lo ganó Miguel Indurain. Hoy hemos estado con Miguel Indurain hablándonos de la Itzulia en su función de...
Que cumplió ilustre, 60 años hace poco.
Ilustre jubilado del ciclismo. ¿Está preparada la Administración Navarra para la Navarra de 2025 con un estatuto del año 93?
Bueno, yo creo que no es un estatuto del año 93, es un estatuto del año 93 con modificaciones puntuales y permanentes durante muchos años. Es que me hace gracia ahora que venga aquí UPN a dar lecciones cuando dice su portavoz, desde el año 93 está el nuevo estatuto. Oh, pues ha gobernado 20 años. Ha gobernado 20 años y no ha movido un dedo. Y precisamente los carteles de recortes no están con este gobierno, estaban con el gobierno de Unión del Pueblo Navarro, que recortó, que echó a funcionarios, que le recortó.
Que no se pueden echar a los funcionarios. Que
sí,
no
echó a los contratados.
En números cuantitativos
echó
también.
A más de
7, cuando no hay tasa de reposición, pues es que estés echó a más de 7.000
profesionales de salud y de educación. Eso es una realidad. Echó, bueno, sí. Les quitó una paga extra, sí, eso es una realidad. O sea,
se la devolvió los primeros de España.
Esa es la
en el año 2016 se les devolvió la paga extra, que quién suprimió la paga extra.
Bueno, se les fue adelantando y solo quedaba un 50.
Yo creo que Unión del Pueblo Navarro, poniendo el foco en que desde el año 93 no se ha hecho nada, hay que recordar que hasta 2011 estuvieron gobernando y precisamente muchas cosas han pasado y algunas de ellas fueron precisamente el hachazo que se le metió al funcionario público en esta tierra, que ha habido que ir recuperando precisamente una de las grandes represiones.
Pero
que
ahora,
ha habido que hacer y ajustar,
ahora
y
estáis y ha habido el gobierno y son los funcionarios, todos los sindicatos los que dicen que no estáis cumpliendo con lo que le habéis prometido.
Pero es muy importante, pero tú también has dicho que desde el 93 no se ha hecho nada, que hace tanto tiempo que no se ha hecho nada. Hasta 2011 estuvisteis gobernando.
Data del año 93 y hay que...
Simplemente terminar. Quiero decir que esa reversión y esa recuperación de todos esos años ha supuesto muchos millones en el presupuesto y mucho esfuerzo económico desde el 2015 hasta ahora. Esto también hay que ponerlo encima de la mesa, porque cuando se están negociando las medidas para mejorar, en este caso, las condiciones, en este caso, de los funcionarios públicos, también estamos hablando de mejorar los servicios públicos y una reversión de la mejora de la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía. Y todo eso también tiene que ver con las medidas presupuestarias que hay que tomar. No es tan sencillo y precisamente Unión del Pueblo Navarro hizo lo contrario, recortar todo esto.
Yo creo, perdóname, pero es que las reivindicaciones en la crónica que acá ha hecho antes Ramón Huerta han sido muy claras. Sentarnos a negociar y a dialogar un nuevo estatuto de la función pública, hoy es el día que eso es una realidad. Hay una mesa general para negociar estas cuestiones y retirar el ente público empresarial para llevar a cabo la mejora en la sanidad de Navarra. También se ha retirado. Por lo tanto, no sé. Y luego, bueno, todo lo que acabo de relatar no es que lo haya dicho yo, es que está constatado y reflejado efectivamente en el BON y está en los bolsillos de los funcionarios y funcionarias. Creo que hay unas buenas condiciones laborales que evidentemente hay que seguir avanzando, pero sobre todo hay que poner un marco diferencial, que es vamos a sentarnos a negociar, pero no solo con las reivindicaciones de los funcionarios y funcionarias, que por supuesto están en su derecho, sino también con las reivindicaciones y demandas que tienen los ciudadanos para mejorar el servicio público, porque por algo y para algo pagan impuestos. Y es nuestro deber como políticos también defender la postura que tienen los ciudadanos y ciudadanas a la hora de sus reclamaciones en el sector público.
Sí, comentábamos que desde luego fue la derecha quien protagonizó los mayores recortes, pérdidas de poder adquisitivo del personal de las administraciones. Se dieron fundamentalmente en gobiernos de la derecha. Ya hemos dicho que se quitaron pagas extra, que luego se han tenido que hacer esfuerzos presupuestarios muy importantes para revertir determinadas situaciones, muchas de las cuales ni se han podido revertir. ¿Cuántas personas salieron del sistema de salud Osasun Bidea cuando gobernaba Navarra UPN? Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba el señor Alzorriz. Sí que se han dado pasos, es evidente, los hemos escuchado, pero creo que hay pasos que dar todavía. Hemos hablado de muchas carencias, del índice de temporalidad, de dimensionamiento de las plantillas. También yo he reconocido como un gesto el hecho de que el Departamento de Salud haya desestimado el cambio que tenía en mente hacia el ente público empresarial, porque desde luego, desde el punto de vista de Euskal Herria Bildu, no ofrecía absolutamente ninguna ventaja. Pues bueno, bien, se ha quitado. Creo que en este caso, absolutamente prioritario, es la calidad de los servicios que prestan todas estas trabajadoras y trabajadores, las necesidades de la sociedad navarra, pero como digo, deben ir acompasadas de condiciones laborales dignas, atender a muchas de estas reivindicaciones que pensamos que son totalmente legítimas y, por supuesto, voluntad negociadora que por el momento
hoy en día. A quien tienen enfrente todos los sindicatos es al gobierno de Navarra, del Partido Socialista, apoyado por Bildu.
Enfrente de una mesa lo tienen.
Y sentado
en una mesa lo
tienen. Que están en la calle, están en la calle llamando a la huelga también, precisamente porque no se están cumpliendo sus expectativas. En los años anteriores siempre hay órdenes forales que mejoran, o a juicio de otros no tanto, las condiciones de los funcionarios públicos. Por cierto, todos los funcionarios públicos, por lo menos los que lleven ya algunos años, recordarán que el principal recorte, una bajada del 5% del sueldo generalizada a todos los funcionarios de este país, la hizo un gobierno socialista. Rodríguez Zapatero, cuando le descolgó el teléfono, no un chino, sino el presidente de los Estados Unidos.
Sí, Mariano Rajoy les incrementaba periódicamente.
Entonces, eso yo creo que tampoco se olvida. Pero ahora estamos en el año 2025. Y en el año 2025 resulta que ese estatuto bastante desfasado se iba a renovar. ¿Por qué? Porque el gobierno, con la mayoría parlamentaria, ha dicho vamos a renovar este estatuto, y lo dijo cuando en el año 2023, hace dos años, y hoy dicen los sindicatos aquí no se ha hecho nada.
Mañana veremos el resultado de esta convocatoria. Tenemos que hacer una pequeña pausa y nos metemos en el siguiente tema, la ley de vivienda. De 37, hoy por hoy Navarra, debate político en este martes con Juan Luis Sánchez de Muniain de UPN, con Ramón Alzorriz del PSN, con Laura Aznal de H. Bildu, con Pablo Azcona de Geroa Bai y con Irene Rollo del Partido Popular. Decíamos que mañana tenemos huelga en el sector público, pero también en los próximos días llegará al Parlamento un debate llamativo sobre uno de los problemas, lo confesó de hecho aquí la presidenta Chivite la semana pasada, el principal problema a día de hoy en Navarra, que es la vivienda. Nueva ley de vivienda con un instrumento cuando menos llamativo que da para debatir un rato, que es el sorteo.
Es un sorteo con limitaciones que explica Daniel López de Contigo Zurekin. No elimina el baremo para adjudicar viviendas protegidas a personas vulnerables, familias numerosas y otras casuísticas reguladas por ley.
A las personas de alta vulnerabilidad, cada promoción se decide el porcentaje de viviendas que habrá y el resto de viviendas, esas se aplicarán el sorteo. El 50% de las viviendas que entren en sorteo serán para personas más jóvenes de 35 años o mayores de 60, y el otro 50% para el resto de población.
Y si una persona rechaza sin causa justificada una vivienda que cumpla con las características y preferencias indicadas en la solicitud, quedará excluida del censo durante dos años.
Me temo que estamos todos y todas de acuerdo que sí, la vivienda, el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de nuestra comunidad, así que en eso no vamos a tener debate. Lo que sí espero que haya debate es en el método, en cómo lo hacemos, y yo no sé ir en el rollo Partido Popular si lo del sorteo os convence en el Partido Popular.
A ver, la vivienda se ha convertido efectivamente en uno de los grandes problemas, y vemos que en Navarra se están tomando medidas en las que no se está acertando. Los últimos datos nos decían cómo en Navarra ha subido la vivienda más todavía que en otras comunidades. Con lo cual, esto nos tiene que llevar a una reflexión y ver por qué ocurre que, a pesar de que sea un problema en todos los territorios, en todas las comunidades, todavía se está convirtiendo en un problema más diferencial en Navarra que en otras comunidades. Y nosotros vemos que uno de los problemas es precisamente las propuestas que se están haciendo desde este gobierno, donde se está interviniendo, vemos que intervenir no está dando los frutos necesarios, y donde se tendría que apostar claramente por la oferta. Se tiene que incrementar la oferta, es lo que defiende desde luego el Partido Popular. Si hay una necesidad de viviendas, con las propuestas que se están haciendo, no se están incrementando el número de viviendas en el mercado, con lo cual tiene que pasar por la oferta. ¿Cómo incrementamos en esa oferta? Pues facilitando precisamente la construcción, por un lado, facilitando las viviendas de protección oficial, tomando medidas también para que las administraciones locales pongan a disposición suelo público, o sea, toda una serie de medidas que incrementen la oferta y no como está haciendo este gobierno, que es limitar precisamente la oferta.
Pues la verdad, me toca todo el rato seguido a Irene, y la verdad que escucho las recetas y no sé qué diferencia hay con aquellas que nos llevaron al boom inmobiliario, esas que produjeron que muchas familias tuviesen que endeudarse hasta los dientes y con problemas evidentes con la crisis del 2008, y que hizo que muchas, también además booms inmobiliarios, lo que son burbujas inmobiliarias, pues enriqueciesen a unos pocos y a mucha gente le dejasen con problemas a muchos años a futuro. No sé qué diferencia hay entre esas propuestas que ha hecho ahora y las que ya llevaron a cabo y desde luego no han funcionado y nos han llevado a que la vivienda sea un problema de primer orden, como decía o explicabais que decía la presidenta y que nosotros compartimos desde Gero Abay. Sí que es verdad también que desde 2015 se están tomando medidas y cambios estructurales importantes que tienen que ver con el Emancipa, el David, salían los datos recientemente de las personas jóvenes que se están pudiendo beneficiar de estas ayudas públicas, por tanto de intervención del mercado por parte de la administración para que las personas más jóvenes puedan puedan acceder a una vivienda o puedan tener mejores condiciones para hacerlo. La bolsa de alquiler, yo creo, es una de las grandes herramientas que cada vez se están poniendo más recursos públicos para ello y que todavía queda mucho que hacer para que las personas que tienen viviendas en propiedad las pongan en esa bolsa y faciliten a otros su integración en este sentido. Desde luego, todas estas intervenciones para intentar llevar a buen puerto la situación de la vivienda, pues son positivas, pero desde luego queda mucho por hacer, y en este sentido las propuestas que hemos acordado recientemente, en este caso entre cuatro grupos parlamentarios y en concreto esta, referida al cambio de los procesos de adjudicación de viviendas, nos parece que son medidas que hay que poner encima de la mesa, porque está claro que hay que mover la situación y hay que facilitar a las personas que tienen un nivel de ingreso seguramente bajo y que lo podemos considerar en rentas medias en estos momentos, pero que no va a poder acceder a una vivienda si no es a través de una vivienda pública.
Bueno, en que la vivienda es un problema en Navarra creo que vamos a estar todas y todos de acuerdo. Lo que pasa es que la concepción que tenemos de lo que es el derecho subjetivo a la vivienda de unas y de otras no tiene nada que ver. Es un problema que sobre todo además afecta, no solo, pero sobre todo afecta a la gente joven. Veamos cómo en esta ciudad la edad media de emancipación es casi de 30 años, con lo cual queda todo dicho. La señora Arroyo dice que no se está funcionando ni se está acertando con las medidas que se están implementando, pero es que no se han implementado muchas de las iniciativas que se han aprobado recientemente, como la de las zonas tensionadas. Esta nueva ley foral de vivienda asequible, que ha salido adelante gracias a los grupos que sustentan este gobierno y a Euskal Herria Bildu, es sin duda una ley que tiene un profundo carácter social, que busca centrarse en un arrendamiento asequible. Veamos que es que el precio de los alquileres ha crecido un 6,5% en el último año, frente a un 2,5% que han crecido los sueldos de la población en general. Y hablábamos del sorteo. Bueno, pues pensamos que la adjudicación de las viviendas mediante este sorteo es totalmente conveniente, porque había muchas personas que, aunque tienen rentas bajas, se quedaban fuera. Por eso ahora nos centramos y vamos a dar prioridad a gente que es menor de 35 años y gente mayor de 60 años. Para las personas más vulnerables en las reservas especiales, en cualquier caso, muy importante también de decir que se mantienen las adjudicaciones por baremación, es decir, un porcentaje en cada promoción. Pero con esto lo que pretendemos es garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, porque desde luego nosotras no pensamos que haya que hacer un negocio con la vivienda como el que se está haciendo.
Bueno, yo creo que el problema de la vivienda no se va a solucionar en una legislatura. Viene de atrás, con medidas que se tomaron en su día que han perjudicado la construcción de vivienda. Desde luego, no se va a poder poner vivienda disponible si no se huye de las recetas de las derechas que nos llevaron al caos inmobiliario, la liberación de suelo, pero creo que este gobierno, el gobierno de Navarra, ha tomado medidas que benefician, y hay que ir tomando medidas que beneficien al conjunto de la sociedad para que toda persona vea garantizado su derecho a una vivienda digna y asequible. Y ya se llevan pues algunas cuestiones, algunas medidas que se han tomado, como Emancipa, como David, que ayudan a los jóvenes a incorporarse y a tener una vivienda o a poder vivir en una vivienda asequible. Se han aprobado las zonas tensionadas para que en determinadas zonas no se pueda seguir construyendo vivienda a ciertos precios. Se han hecho mejoras fiscales para que se ceda la vivienda a la bolsa foral. Ya hay más de 1,000 viviendas de personas que han cedido a su vivienda, una segunda vivienda entiendo, o tercera, a la bolsa foral, y por lo tanto se puedan ser utilizadas por personas a un alquiler razonable. Pero bueno, esta ley además ahonda en la creación del arrendamiento asequible, se crea la cesión de uso, se refuerza el parque público mediante el Banco Foral de Suelo, creo que es fundamental, se crea el registro de grandes tenedores de vivienda para que todos sepamos de una vez quiénes son los que tienen esas viviendas, por qué no las sacan al mercado, y por cierto, también habrá que saber quiénes son los grandes promotores y constructores que están reteniendo suelo desde hace mucho tiempo para encarecer el suelo existente y para encarecer, por lo tanto, la construcción de vivienda. Se apuesta por una gestión mixta que impulse modelos alternativos como cooperativas o fórmulas de convivencia con el co-living. Por tanto, se están poniendo encima de la mesa medidas que beneficien al conjunto de la sociedad y no solo a los grandes promotores y tenedores de suelo, que son los que han ganado ingentes cantidades de dinero durante muchos, muchos años, favorecidos por las derechas.
Pues yo tranquilamente podría no intervenir, porque todas las cosas que se han dicho, se ha comprobado cómo, en lugar de, en estos años, solucionar o mejorarse el problema de la vivienda en Navarra, ha ido empeorando. O sea, son perfectamente responsables todas estas medidas que tienen mucha... O sea,
las 1,000 personas que tienen teoría, acceso a la bolsa de alquiler y a la vivienda, esas
sí,
no se benefician de la bolsa de alquiler,
tienen,
por ejemplo.
No, las 1,000 personas...
Punto.
Yo creo que lo tenemos que saber todos. Son 1,000 personas... 1,000 viviendas a lo largo de 20 años, incluso con gobiernos de UPN se inició esta bolsa de alquiler.
Había bastantes menos.
Y esas viviendas, perdona, están todas ocupadas. Esas viviendas no van a generar.
O sea que funciona,
¿no? El problema que se está creando de aquí al futuro es que al no haber suelo, en lugar de haber más vivienda, en lugar de incrementar la oferta, esta se va a dificultar cada vez más, y a menor oferta, mayor precio. Y esto es lo que está ocurriendo. Cuando se dice recetas del pasado, las recetas del pasado que hubo en Navarra, y no me estoy refiriendo a las que hubo, yo que sé, en Canarias o donde sea, sino en Navarra, las recetas del pasado en Navarra, gobierno socialista, años 90, se llama Mendillorri. Pero ya con gobiernos de UPN fue Sarreguren en el año 2000, y ya con gobiernos también de UPN, pero también colaborando con el Partido Socialista, fue Ripagaina, fue Lezcairu. Esos son cuando se hacen suficientes viviendas protegidas para la demanda que hay. Ahí sí que había recetas que solucionaban. Y eso es justo lo que no hay, porque no se dispone precisamente de suelo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuáles son las recetas de ahora? Y así de paso nos acordamos de ellos, que hay que acordarse de esta gente. La receta de ahora, por ejemplo, es Maristas, donde se va a hacer la vivienda libre y no se está haciendo la vivienda protegida y nadie mueve un dedo.
¿No será el PSOE de Chavacuzzi o Don Apea?
Porque se metió ahí a una promotora
que obligó
a hacerse cooperativas a todos
los
adjudicatarios.
Bueno, el modelo tampoco es el de los PSIs que encarecen el suelo en toda la comarca.
Maristas, toda esa gente que está ahí, es la receta. Porque eso es lo que está pasando ahora en 2025. Gente a las que se les ha prometido y se les ha pedido dinero para ir a una vivienda protegida y no se está haciendo. Se está haciendo solo la vivienda libre, para que luego digan de que el problema es pues de los años atrás.
Sí, pero usted
que se está legislando mal, sí, que no se está creando suelo y que se está retrayendo la oferta. Porque además, el sorteo es una anécdota, porque además, por ejemplo, se introducen medidas que desprotegen más todavía a los propietarios de vivienda, a los pequeños propietarios. Se habla, por ejemplo, un artículo, el acoso inmobiliario. Hombre, muy bien, el que haga acoso inmobiliario, pues no podrá...
Porque existe el acoso inmobiliario.
Pero no define qué es el acoso.
Sí, está.
O no lo define de una manera con seguridad jurídica.
Que no le gusta a usted.
La inseguridad jurídica es lo que retrae a quien puede y quiere alquilar una vivienda.
Conducta repetida de forma intencional realizada con el fin de forzar a alguien a abandonar su casa. Subidas injustificadas de precio.
Cuando alguien le reclama la renta por impago, ya es acoso.
Lo que pasa, señor Sánchez de Munien, es que ustedes, las derechas...
No, sí, ya.
Para ustedes es el libre mercado, oferta y demanda.
No.
Y que el libre mercado...
Que nosotros cuando hemos gobernado también hemos intervenido.
Que el libre mercado y sus normas y sus reglas del libre mercado regulen. Y eso no garantiza el derecho a la vivienda. Porque hay cantidades de grandes empresas y de fondos que han utilizado la vivienda y la compra de vivienda para obtener unas rentabilidades que no se alcanzan con ningún producto financiero hoy por hoy en el mercado. ¿Y eso qué es? Es hacer de la vivienda un negocio. ¿Y eso qué es? No garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, que creo que los últimos pasos que se están dando con estas iniciativas es precisamente pensar en toda la ciudadanía, garantizarles ese derecho, porque es un derecho, no es un negocio, y también en las personas más vulnerables y también en las personas con rentas bajas.
Con unos resultados que perjudican los derechos de la ciudadanía. Cada vez más
demandantes.
Hacer vivienda protegida es intervenir en el mercado, estoy de acuerdo, claro. Y hacerla con calificación indefinida es intervenirlo para siempre. Y no dejar al albur a las personas cuando acceden a una de ellas a los 20 o 25 años, dejarlos al albur del mercado, que es lo que hicieron ustedes.
A los 20 o 25 años, pues yo creo que es un tiempo suficiente.
Yo creo que problemas de acceso a la vivienda ha habido siempre. Ahora no vamos a inventar la pólvora. Pero no es igual qué propuestas de soluciones se ponen en unos momentos o en otros. Y evidentemente UPN hizo lo que hizo, el PSIS de Chavacoiz, Don Apea, bloquear suelos, encarecer el suelo y, por lo tanto, no tener bancos de suelo.
Eso es vuestro,
no,
¿eh?
No. Bancos
tiene,
de suelo...
Quien tiene paralizado el PSIS de Chavacoiz sois vosotros. Quien tiene paralizado Don Apea
ralentizado
será el Ayuntamiento de
Pamplona. Si quieres hablamos porque estaba paralizado el P6 de Chavacoiz,
que no anda,
cómo se había bloqueado, a qué precio se le había prometido al empresario o a la empresa ese suelo, etcétera, 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 unos costes inasumibles. Los 60 millones
que habían salido bastante cara en ese caso.
¿Y de quién depende el P6 de Chavacoiz? De Bildu, que no quiere hacerlo. Es que como para pensar que se pueden hacer aquí las cosas.
La gente necesita propuestas y soluciones, y yo creo que este gobierno está haciendo lo que está haciendo para proponer propuestas y soluciones. Una nueva ley que mejora el acceso, que ya se acompasa además con medidas que se estaban tomando en esta legislatura, como hemos dicho, como Emancipa y David, pero no solo aumentando el banco de suelo, aumentando las viviendas del parque público de viviendas, haciendo viviendas de VPO, y evidentemente, vuelvo a repetir, esto no se va a solucionar.
¿Por qué esta ley va a aumentar las viviendas?
Pues ya se lo he dicho.
No lo sé.
Ya se lo he dicho, pues se refuerza el parque público mediante el Banco Foral de Suelo.
El Banco Foral de Suelo ya existe.
No existe.
¿Cómo que no existe? ¿Cómo no va a existir? Si
oyendo a los partidos del gobierno...
Desde hace más de 10 años.
Luis, vamos a dejarle a Irene, que no ha intervenido.
Tiene viviendas, y las viviendas que se han hecho recientemente en Ripagaina, ¿dónde son? Del Banco Foral de Suelo. Pero es que eso ya existía hace años. Esta ley lo único que añade es que se podrá adquirir por derecho de superficie.
Las medidas que se proponen aquí, ¿de cuáles están en contra? De las que se proponen, de las nuevas, ¿eh?
El acoso inmobiliario.
¿Están en contra de alguna?
Vamos a dejarle a Irene, que ha estado callada durante todo el rato, que por lo menos pueda intervenir un poco.
No, simplemente es señalar que aquí estamos oyendo a los grupos que conforman el gobierno y parece que no han gobernado, pero están gobernando desde el 2015.
Sí.
Y desde el 2015, si todas estas medidas hubiesen funcionado, cuando menos, se hubiese paralizado la subida del incremento del precio. Pero es que vemos que no es que ni siquiera se ha paralizado, sino que va en aumento. Con lo cual, se tendría que hacer una reflexión. Y vemos que es verdad que ustedes ven a veces el mundo de una manera idealizada, que hacen propuestas diciendo vamos a parar a los constructores, vamos a parar a los propietarios. Pero el mercado funciona como funciona. Y hay una falta de realidad de cómo funcionan los mercados. Y para dar solución hay que pisar tierra firme y ver cómo funcionan las cosas y dar soluciones en relación con el mercado. Y las propuestas que ustedes están muy lejos de la realidad y de cómo pero funcionan los mercados.
Pero si estas no son
derechos. Es que esto es un derecho. Es que esto es un derecho. Es que es un derecho. Si lo dejas a las reglas del libre mercado,
claro,
pues hay gente que no podrá acceder.
Ese es el tema.
Nosotras
el resultado es que a día de hoy. Después el precio de la vivienda ha subido. Con lo cual habrá que hacer una reflexión si se tienen que tomar otro tipo de medidas.
Estamos hablando de unas iniciativas que no se han implementado. Luego usted, señor Arroyo, no puede hacer ningún análisis.
Desde 2015,
estamos hablando del sorteo, que es un punto del orden del día de esta tertulia. Estamos hablando ahora mismo del sorteo y de la nueva ley.
Sí. Una serie de cuestiones que no se han implementado.
Y nosotras vemos la vida de un modo, como ha dicho, idealista o...
A veces idealista.
Y ustedes de un modo especulativo.
No es así. Hay que pisar el terreno.
Ustedes nunca están, para topar ningún precio tampoco.
Yo insisto, ante ese relato,
estamos para que se hagan viviendas,
las personas,
se incremente la oferta
miles,
y se reduzcan los precios.
Perdón un poco, es que se está hablando llevamos años en el gobierno. Si las miles de personas que se benefician del Emancipa, del David o de la bolsa de alquiler no han sido beneficiadas de las políticas de este gobierno, pregunto. Han sido beneficiadas, ¿no? Todas estas miles de personas.
No, que no. Miles de personas son las que están esperando vivienda, ya, no las que se benefician.
Y todas las personas perjudicadas
vamos a hacer una pequeña pausa. No os vayáis, que vamos a hablar un minutito de basura. Venga.